las clases en toda la provincia de Buenos Aires. El regreso en realidad comenzaron después de las vacaciones, siguen las clases de primer momento, ¿no? De marzo. En marzo comenzaron, sí.
Exactamente.
Viste cómo uno se aleja un poco de las aulas y ya se olvida hasta de las vacaciones de invierno. Pero bueno, queremos hablar un poquitito obviamente sobre esto, sobre el regreso de las vacaciones, otra vez lo mismo, por el regreso de las vacaciones. Y también porque ayer las compañeras acá en Clase Turista recordaban a Sandra y Rubén. Se cumplieron 3 años también de lo que fue la explosión en la Escuela 49 de Moreno. Así que muchas excusas para hablar nuevamente con María Laura Torres, secretaria general adjunta de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires. María, gracias por... María Laura, gracias por recibirnos, por atendernos. ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, todo bien.
Bien, acá Sofía Perón y Rizo Valdivares te saludamos. Bueno, se regresó a las aulas después de las vacaciones. Ahí lo digo, ahí lo dije bien.
Exactamente.
¿Cómo fue ese regreso?
Bueno, en principio un día para toda la docencia, para toda la comunidad educativa, muy especial. Vos lo mencionabas. Ayer a las 8:06 minutos, en el inicio del turno mañana, hacíamos en toda la provincia de Buenos Aires un homenaje a Sandra y Rubén a través de una carta del Frente de Unidad Docente Bonaerense, donde en realidad había dos ejes fundamentales: el homenaje a ellos, y la otra fundamentalmente el pedido de justicia. La mejor justicia siempre es la que llega en el momento y no llega tarde, como es lo que está pasando en este caso, y no solamente de los autores materiales, que es lo que está transitando con mucha lentitud, sino también de los responsables políticos, que es lo que todavía no se comenzó, ¿no? Y los responsables políticos tienen nombre y apellido. En el gobierno de la provincia de Buenos Aires era María Eugenia Vidal, y en la Dirección General de Escuelas era Santesini. Un consejo escolar que no estaba conducido por, naturalmente, por quienes son elegidos por el pueblo en cada una de las ciudades, en este caso Moreno, sino que estaba justamente intervenido y tenía un interventor puesto por el director general de escuelas y la gobernadora Vidal. Por eso la responsabilidad de algo que no fue un accidente, decíamos nuevamente en el día de ayer, ¿no? Porque esto había sido anunciado, no solamente en la Escuela 49, pero aparte en la Escuela 49, como tantas otras, sucedió esto. Así que ayer fue un día de volver a las aulas, y acá quiero subrayarlo con mucho énfasis, la vuelta a la presencialidad en el marco del cumplimiento del TAP-PRISREL y de todos los protocolos. Porque si no, pareciera que a veces se está hablando siempre de lo que sucede alrededor del obelisco, ¿no?
Claro,
y en este caso, en la provincia de Buenos Aires, que estamos en los distritos pegaditos a la General Paz, hasta uno puede decir San Nicolás o Carmen de Patagones, por decir, hace una de las puntas que tiene nuestra provincia. Bueno, lo nuevo es que volvieron los 135 distritos, porque antes del receso faltaban unos 8 distritos nada más, pasar a fase 3. Y entonces ahora ya la provincia está en fase 3, 4 y 5, que es una buena noticia, no porque solamente impacta en la presencialidad cuidada de las escuelas, sino porque aparte impacta en muchas otras cuestiones relacionadas también con la economía de los municipios, de los territorios, situaciones que se modifican al cambiar de fase.
Ayer, y un poco lo hablábamos recién, María Laura, también en el informe, en realidad, epidemiológico, el gobernador expresó preocupación por la variante Delta. Y me pregunto, en lo que ha sido este año y medio, en algunos municipios, y bien aclarados, sobre todo de lo que es el cordón más cercano a Capital Federal, el AMBA, la virtualidad, en otros con presencialidad desde principio de año, digo, ¿qué es lo que nos deja este año y medio, y si habría que profundizar en algunos elementos como para que si el Delta llega, ojalá que no, a la provincia y tengamos que retomar actividades como este año y medio, ¿estamos preparados?
Bueno, en principio todo el año pasado creo que con muchísimo dolor aprendimos muchas cosas. Parece que algunos no, pero creo que la mayoría de la población sí aprendimos muchas cosas. Porque en realidad, en el ojalá no lleguen, tiene que ver con las medidas que tome el gobierno, tanto nacional como de cada una de las provincias, para cuidar que la llegada de esa variante Delta tenga que ver con algo que no puede ser improvisado o imprevisto. Lo que sucedió en Córdoba es inadmisible. No podemos nosotros tener falta de responsabilidad de quienes gobiernan, pero al mismo tiempo también de la sociedad. Hay algo que aprendimos con mucho dolor, que es esto que parecía un cuento, pero que después terminó siendo real. El virus no va a tu casa a buscarte, no golpean las puertas, y entonces uno ahí atraviesa la responsabilidad individual y después la responsabilidad social, que nosotros la poníamos en las cuestiones de esto, bueno, adentro de la escuela, ¿no? Que uno abría la puerta y veía infinidades de protocolos que no se cumplían. Pero fundamentalmente la responsabilidad mayor la tiene el Estado. Y ahí es el que tiene que hacer cumplir aquellas normas que definen, que tienen que ser las mejores definiciones. Dicho esto, entre lo que aprendimos es que cuando, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, cuando la situación epidemiológica avanzó en una determinada escala de contagios, bueno, hubo restricciones. No solamente la presencialidad, que fue una de ellas, sino que el pasaje a fase 1 y a fase 2 implicó el cierre de muchísimas actividades que impactan también en la economía y en la vida diaria de los ciudadanos. A mí me parece que entre todos los que aprendimos es que en este transitar del 2021 ya sabemos algunas cosas cómo hacer para que no sucedan. Y cuando sucedan, es lo que tenemos que hacer, tanto los gobiernos como las organizaciones sindicales y como la sociedad, bueno, hacer que sucedan para que no haya mayores contagios, ¿no? Uh-huh. Esperemos que esto que estoy diciendo, bueno, tenga un correlato después con la realidad.
Bueno, María Laura, en ese caso ya también estamos hablando de la vacunación a niños y niñas menores de edad, así que suponemos que hacia eso avanzamos. Y pensaba cuando vos hablabas del saldo totalmente negativo, porque fueron dos muertes las que tuvieron que suceder y que visibilizar, pero que hace poquito también pasó un poco más al sur en nuestro país. ¿Qué cambios? Porque hoy, en La Plata, por ejemplo, sin ir más lejos, el 15% de las escuelas sigue cerrada. ¿Qué cambios, con este cambio de gestión y de gobierno también, ves que sucedieron, pero que faltan también?
Bueno, a ver, sí, sucedió en Neuquén, sí. Con la misma, casi, nosotros mirábamos, bueno, estuvimos como CETER haciendo un acto la semana pasada, el jueves, en el mismo momento que nuestros compañeros de ATEM, nuestra organización de base de CETER, en Neuquén, que ya estaban de vuelta en el receso escolar, realizaban un paro y una inmensa movilización, porque en realidad tampoco fue un accidente. Acá murieron 3 personas en la escuela 144, estaban haciendo unos arreglos, cosa que si hay arreglo no puede haber presencialidad, y bueno, y explotó por el aire, y lo mismo que pasó en la escuela 49, no había alumnos por un cachito de tiempo nada más, y murieron 2 trabajadores de la construcción, que estaban trabajando en esa situación, y una maestra, 34 años, nuestra compañera docente. Bueno, esto es responsabilidad del Estado. Eso no es un accidente. Y entonces tiene que haber regulaciones. Mira, después de la explosión de la escuela 49, sí hubo algo que también cambió, sobre toda la comunidad y toda la docencia, y el gobierno empezó a entender que el acuerdo paritario que había firmado la CETERA del año 2014, cuando hablaba de los 12 puntos de habitabilidad de las escuelas, y vuelvo a decir, habitabilidad, no confortabilidad, que también lo deberíamos discutir, ¿no? Era cómo tenían que ser habitables. Y habitables implicaba la situación de gas, de agua potable, de electricidad, caída de techo, una serie de cuestiones relacionadas justamente para que una escuela pueda estar habitada. Bueno, creo que esto cambió, y hoy para nosotros es el cumplimiento de esos 12 puntos, es un plan de lucha, lo decimos así, como decía nuestra secretaria general de la CETERA que falleció, Estela Maldonado. Y al mismo tiempo, bueno, hubo cosas que cambiaron, sí. Bueno, la primera que quiero subrayar es que cambió el gobierno. Y la segunda que quiero subrayar es que estamos en pandemia desde hace un año y medio. ¿Y por qué lo digo como una especie de ecuación? Porque en realidad, cuando en enero del 2020 el gobernador Axel Kicillof anunciaba un programa Escuelas a las Horas, la verdad nosotros lo veíamos con una perspectiva de esperanza muy importante. Y al mes llegó la pandemia, entonces todo se retrasó, pero sí te puedo asegurar que se duplicó o más la inversión en infraestructura. Y acá viene también cómo trabajan, no solamente a veces se necesita la inversión, está claro que, digamos, si bien la duplicaron o más, seguimos necesitando más, porque venimos de un deterioro de muchos años, y de los últimos 4 del gobierno de Vidal, de un desfinanciamiento como nunca lo habíamos vivido. Ahora, también hay que ver muy bien, vos hablas de la plata, cómo trabajan los consejos escolares con respecto al tema de la situación de infraestructuras. Y entonces, algunos, como el de la plaza, dejan muchísimo que desear, muchísimo que desear. Y otros, independientemente de los colores, estoy hablando, trabajan y trabajan muy bien con ese dinero que viene del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero en términos generales, se avanzó, sí, mucho. En algunos casos tenemos obras ya terminadas, en otros están por la mitad y en otros todavía están en licitación. ¿Alcanza? Ayer lo decíamos en el acto en homenaje a Sandra Erdogan. No, todavía no alcanza. Hay que seguir. Así como el año pasado fue el año, creo, como necesario e imperioso, imprescindible de la salud, que veníamos de un país sin Ministerio de Salud, bueno, yo creo que este año tiene que ser el gran año de la educación y la inversión tiene que aumentarse, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Porque si algo nos dejó la pandemia, no solamente que ahora tenemos muy claro todos y todas de qué desigualdades veníamos, sino también que la pandemia las profundizó. Y entonces hay que imaginar para adelante una escuela que no es la que teníamos. Si no queremos una escuela que tenga otras posibilidades, porque aparte hay algunas cuestiones que llegaron para quedar. Mira, el plan Conectar Igualdad era un derecho de todos y todas que había llegado para quedar, que pensábamos nosotros. Y sin embargo, el gobierno de Finocchiaro, Macri y Vidal lo discontinuaron y lo desfinanciaron. ¿Hubiese resuelto todo ese plan Conectar Igualdad que hablaba de las computadoras, de la conectividad y de la formación y capacitación docente en marzo del 2020 cuando llegó la pandemia? No, se nos hubiese encontrado en muchas mejores condiciones, sí. No tengo ninguna duda de eso. Sí. Y entonces hay que profundizar para adelante también la situación esta que estoy planteando, porque esto llegó para quedarse. No porque vaya a reemplazar la presencialidad en absoluto, para nada, lejos de eso es lo que todos creo que estamos ya asegurando y verificando, que se reflejará en la presencialidad. Ahora, va a haber algunas situaciones que vamos a necesitar también de esa conectividad, que ya es un derecho humano, y de, bueno, que cada alumna tenga su tablet, su computadora, porque es parte del... No, ya no es del futuro, sino ya es del pasado, uh-huh. Esa necesidad. Uh-huh. Por eso hay que construir un presente diferente, mucho más opulento, como así también estamos diciendo, bueno, a ver, nosotros necesitamos tener nuevos puestos de trabajo. Y también lo estamos planteando. Hay un debate que se dio a partir de todo lo que aprendimos el año pasado, que hay que pensar en nuevos puestos de trabajo en nuestras escuelas. Porque así como hay que pensar que ya no podemos volver a tener aulas de 45, 40 alumnos, bueno, hay que imaginar entonces que se necesitan más construcciones, pero en el mientras tanto hay que imaginar también la posibilidad de algo que implique que todos tengan el mismo derecho.
María,
me tomé mucho tiempo.
No, está bien, y sobre todo nos quedamos también pensando un poco esto en lo último, en el que seguramente seguiremos charlando, que tiene que ver con no solamente nuevos puestos de trabajo, sino pensar, se tiene que pensar el sistema educativo como está hoy, más allá de el gobierno anterior, de este gobierno, sino el sistema en sí. ¿Se tiene que actualizar el sistema educativo?
Sí, claro, a ver, se tiene que, yo creo que, mira, el sistema nunca fue un reclamador de salarios solamente, ¿sí? Cuando nosotros discutimos y estábamos tan preocupados por todas las comisiones paritarias, bueno, tiene que ver, porque cuando uno discute condiciones de trabajo, tiene que ver con las condiciones también como de cómo que aprenden nuestros alumnos, claro. Nuestros alumnos. Mira, por darte un ejemplo, la escuela secundaria tiene un formato. ¿Viste cuando uno habla de los profesores taxis?
Sí.
De este profesor que va a una escuela, después va a otra. Bueno, esto tiene que ver con cómo trabajan los compañeros, pero también tiene que ver cómo aprenden los alumnos y las alumnas. O sea, hay que discutir la escuela secundaria. Claro. Y nosotros ya la estamos discutiendo. Y esta pandemia nos hizo repensar también muchas de las cosas que hay que profundizar en el debate. Ahora, lo que no puede haber es, lo decíamos, me acuerdo hace 3 años atrás, cuando apareció un proyecto de escuela secundaria, que decíamos, no puede haber cambio si no somos parte de los docentes de ese debate. ¿Tenemos que ser los únicos? No, claro que no, claro que no. Ahora, no puede haber cambio posible, transformación en la educación, si los docentes no somos parte de ese debate. Y esto es lo que estamos nosotros trabajando muy fuertemente desde hace muchos años. El año pasado fue como un cambio muy importante, porque la pandemia también visibilizó mucho más ese entramado institucional, que fue lo primero que implosionó en cada una de las escuelas. Y entonces ahí apareció, porque es necesario, por ejemplo, que todos los puestos de trabajo que tenemos se cubran. Te doy un ejemplo, los equipos de orientación. Equipos de orientación que en tiempos de pandemia uno visualizó la importancia que tienen. Y al mismo tiempo, aquellos puestos de trabajo que hoy no tenemos, que miramos otras experiencias del mundo y que podemos también ver cómo le fue con determinada organización de los diseños de los currículos en cada uno de los niveles y modalidades, ¿no? Así que hay mucho por debatir, y yo creo que lo interesante que tiene la educación, cuando es educación, siempre estamos, ¿no? La educación tiene perspectiva de futuro. Ahora hay un presente que uno tiene que ir transformándolo para llegar a un futuro un poco más
actualizado.
Claro, más ligado a lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no?
Claro.
La verdad, la educación argentina es una educación muy buena, muy, muy buena. Tenemos docentes, la verdad, y lo digo con conocimiento de causa, porque nuestra organización nacional, la CETERA, es parte de la Internacional de la Educación, y la verdad, cuando compartimos con docentes de otras partes del mundo, sí, nos da muchísimo orgullo tener la formación que tenemos en nuestro país. Así que tenemos mucho por aportar al resto de los países del Cono Sur, de Latinoamérica, pero también
no hay duda,
mucho por debatir en el resto del mundo, y mucho también por copiar, porque han sido modelos exitosos, ¿no?
Sí, no hay duda. Nos hemos quedado sin tiempo,
María
Laura, pero quería decir, sí, por lo menos desde la perspectiva de la que nosotros observamos la educación, de la que también somos parte, porque somos todos, siempre decimos acá, hijo de lo público, sobre todo porque hay mucho laburo. Sabemos que los docentes, cuando no solamente es cuando se conectan, no solamente es cuando están en clase, en vacaciones de invierno ya preparan todos los elementos y todo lo... Entonces hay como mucho laburo, tenemos una cultura de laburo muy, muy fuerte, y creo que eso también se traduce en la educación, por lo menos para reflexionar. Pero María, queremos agradecerte el tiempo, como siempre, para Radio Estación Sur.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y bueno, y esperando ahora la convocatoria de la paritaria nacional que hace el gobierno nacional para discutir el salario, no solamente en la provincia, que ya tuvimos, sino lo que viene ahora en el orden nacional.
Entonces,
gracias por llamarnos.
Estaremos atentos para poder seguir charlando y profundizando, y bueno, viendo qué es lo que ocurre. Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo.
María Laura Torres, secretaria general adjunta SUTEBA aquí en la provincia de Buenos Aires.